cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Mantente conectado con Bio Bio Sorno. Marca 221-7180. Síguenos en redes sociales y WhatsApp e infórmate minuto a minuto lo que ocurre en Chile y el mundo.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
El Ministerio del Deporte se abrió a la posibilidad de que los conciertos de BTS se realicen en Chile, en el Estadio Nacional. Evópoli emplazó al Partido Nacional Libertario a sumarse al gobierno, esto en medio de las tensiones en la derecha. El Partido Comunista comenzó a presionar a la oposición para impulsar una acusación constitucional contra la exministra Trinidad Steiner. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, descartó observar visos de recesión y adelantó que la actividad económica en junio se recuperará. En paralelo, el Ejecutivo reiteró que el precio de los combustibles caerán alrededor de 100 pesos a partir del jueves. Luego de críticas por la ausencia, el ministro de Seguridad comparecerá este lunes en el Congreso para discutir el proyecto que crea el registro de vándalos. La Policía de Investigaciones incautó grandes cantidades de drogas, armas y una granada activa tras allanamientos realizados en las comunas de Maipú y Lampa. La Corte de Valdivia declaró admisible el recurso de protección de una exfuncionaria de Carabineros que busca revertir su baja tras difundirse un video en que usó un vehículo policial para ir de compras. De noticias del ámbito internacional, la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela aumentó a 3.342. Y el ex candidato peruano Roberto Sánchez aseguró que el embajador de Estados Unidos en Perú metió las narices en las elecciones generales en las que perdió contra Keiko Fujimori.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con la radio para revisar las noticias de Radiograma en su edición tarde, en este día domingo 5 de julio. No te olvides que están disponibles también en nuestra página web en www.biobiochile.cl. Además, todos los WhatsApp de Radio Bio Bio están siempre activos para que tú nos puedas escribir tus mensajes. Si está ocurriendo algo ahí en tu ciudad, en tu comuna, en tu región, tú lo puedes hacer a los diversos WhatsApp que tiene la radio. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias. Tras la intervención del presidente José Antonio Kast para intentar ordenar al oficialismo, Evópoli llamó al Partido Nacional Libertario a incorporarse al Ejecutivo y despejar las dudas sobre su rol dentro de la derecha. Sin embargo, desde la colectividad liderada por Johannes Kaiser, cerraron la puerta a esa posibilidad, asegurando que su compromiso está con las ideas que defienden y no con un gobierno determinado. Los detalles los conocemos con Sebastián Cornejo.
Las tensiones al interior del oficialismo siguen marcando la agenda política, luego de una semana de recriminaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano, originadas por el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Este domingo Evópoli emplazó al Partido Nacional Libertario a definir su posición frente al gobierno. El conflicto obligó incluso al presidente José Antonio Kast a intervenir el viernes pasado, reuniendo en La Moneda a los presidentes de los partidos oficialistas. Aunque no se planteó una nueva coalición, sí hubo un llamado a mejorar la coordinación y afiatar las confianzas dentro del sector. En ese contexto, el senador senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, sostuvo que llegó el momento de que libertarios definan si quieren integrarse al oficialismo o mantenerse fuera de él, argumentando que esa definición permitiría ordenar las relaciones entre las fuerzas de la derecha.
O sea, yo creo que esta instancia de reunirnos semanalmente o quincenalmente con el gobierno, los presidentes de partido, para tener estrategias de largo o mediano plazo, importa. En segundo lugar, yo creo que es importante que el Partido Nacional Libertario defina si va a ser oposición. Yo creo que serían un aporte eventualmente dentro del gobierno y yo formulo la invitación directamente a que lo hagan.
El Partido Nacional Libertario rechazó el emplazamiento. El secretario general de la colectividad, Hans Marowski, sostuvo que el partido no tiene por qué definirse entre gobierno u oposición, asegurando que su compromiso está con las ideas que representa. En esa línea, afirmó que respaldarán al Ejecutivo cuando impulse medidas que coincidan con sus principios sin renunciar a su independencia.
El Partido Nacional Libertario no tiene por qué escoger entre ser gobierno y ser oposición porque nuestra lealtad está con las ideas que le comprometimos a todos los chilenos. Nosotros entramos en la política precisamente para representar a los millones de chilenos que dejaron de sentirse representados por proyectos como Chile Vamos.
En la UDI, el senador Iván Moreira afirmó que para la tienda liderada por Johannes Kaiser resulta más cómodo mantenerse en una posición ambigua, especialmente por los cálculos electorales de cara a la próxima presidencial.
Creo que es muy difícil que el libertario se una al oficialismo, porque Johannes Kaiser ya decidió el camino de las próximas elecciones presidenciales. Y para ellos es cómodo lo que denominan una oposición amigable.
Mientras tanto, en La Moneda continúan los esfuerzos por evitar nuevos desencuentros. Para ello, el gobierno trabaja en una instancia de coordinación política encabezadas por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot, las cuales fecharon próximas reuniones semanales con los partidos del oficialismo.
Seguimos revisando más informaciones. El Partido Comunista emplazó a la oposición a unir fuerzas para presentar una acusación constitucional contra la exministra de Seguridad Trinidad Steiner. Esto luego de conocido el dictamen de la Contraloría durante la semana. Sin embargo, el llamado ha generado poco eco. Sectores del socialismo democrático e incluso del Frente Amplio creen conveniente avanzar primero en una comisión investigadora. Los detalles los conocemos con Valentina Obreque.
El dictamen de la Contraloría sobre la actuación de Trinidad Steinert cuando era ministra de Seguridad Pública provocó que el gobierno hablara de que los secretarios de Estado pueden cometer errores y que la oposición intentara articular un relato común. No obstante, esto último no ha prosperado, porque pese a las críticas que han emitido, no han acordado una actuación común. En corrientes del Partido Socialista y del Partido Comunista han impulsado la idea de presentar una acusación constitucional, pero esto no convence tras la salvación de Nicolás Grau. El timonel comunista, la Lautaro Carmona, sostuvo en Radio Nuevo Mundo que la exministra hizo un uso indebido de sus atribuciones al intervenir en decisiones relacionadas con la PDI y afirmó que actuó con el respaldo del presidente José Antonio Kast, advirtiendo que este tipo de situaciones podrían repetirse mientras el gobierno mantenga esa forma de conducción. El diputado de esa colectividad, Luis Cuello, llamó a la oposición a actuar con firmeza y aseguró que existen fundamentos para presentar una acusación contra Steiner.
Creo que a partir de la gravedad de estos antecedentes, a mi juicio se configura claramente una causal de corrupción constitucional. El presidente se equivocó y el presidente respaldó no solamente la gestión de la ministra, lo mismo y natural. Él en ese momento respaldó expresamente el oficio reservado que envió la ministra a la Policía de Investigaciones y señaló que estaba actuando en el marco de sus atribuciones.
Su par del Frente Amplio, Lorena Frías, sostuvo que antes de evaluar un libelo, corresponde conformar a una comisión investigadora que permita esclarecer completamente los hechos.
Hay que empezar, por lo menos en la práctica, con una comisión investigadora, ya que ella ya no es ministra, y me parece que políticamente no tiene mucho sentido hacer una acusación constitucional ahora.
Una postura similar expresó la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, quien planteó que primero deben reunirse mayores antecedentes mediante una comisión investigadora antes de discutir una acusación.
Creo que es mucho más importante partir con una comisión investigadora en caso de. Yo creo que el presidente de la República tomó en su minuto una decisión dura para él desde el punto de vista humano, incluso de hacer la destitución de la ministra Steiner. Yo creo que eso fue parte importante para recuperar la confianza.
Contraloría concluyó que Steiner actuó fuera de las atribuciones que le entregaba la ley al solicitar antecedentes a la PDI sobre funcionarios con los que había trabajado cuando era fiscal regional de Tarapacá y que además debió abstenerse de intervenir por su vínculo previo con ese equipo investigador.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, integrante además de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, no descartó apoyar una acusación constitucional contra Trinidad Steiner tras el dictamen de la Contraloría que determina un incumplimiento de la exministra de Estado. Los detalles los conocemos con Maricel Venegas desde Radio Bío Bío de Los Ángeles.
Recordemos que tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que indicó que la ex ministra de Seguridad Pública del gobierno de José Antonio Kast, María Trinidad Steiner, se excedió en sus facultades como secretaria de Estado al solicitar información delicada a la Policía de Investigaciones, se han generado una serie de repercusiones políticas, principalmente desde la oposición. En este contexto, el diputado del Distrito 21, Biobío, Arauco y Lota, Patricio Pinilla, militante de la Democracia Cristiana y además miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, no descartó su apoyo a una acusación constitucional a la ex ministra Steinert.
La Contraloría habló y dijo expresamente que la ex ministra de Seguridad había incumplido sus funciones y atribuciones y había excedido lo que era la legalidad en Chile, infringiendo además el deber de abstención. Hoy día, que la Contraloría ya ha señalado esta decisión, tenemos que evaluar qué más vamos a hacer. No basta con que se pida disculpa. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional.
El legislador indicó que por razones mucho más débiles se acusó al exministro del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, y por tanto se debe velar por lo que ocurrió con la ministra Steiner, tenga medidas ejemplificadoras para que nunca más un ministro se atreva a sobrepasar sus facultades. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sí, seguimos revisando más noticias a esta hora en la radio. Te contamos de inmediato que Carabineros detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana tras un intento de homicidio contra una mujer. Esto en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana. Vamos de inmediato al contacto con la unidad móvil en Santiago. Jorge Villegas, te escuchamos.
Tardes, y claro, todo esto ocurrió cerca de las 5:30 de esta tarde en plena calle de la comuna de Estación Central, precisamente en calle Capitán Gálvez con Alpatacal. Esto fue un hecho que presenció en primera instancia personal de patrullaje municipal de acá de la comuna de Estación Central, quienes divisan a una mujer pidiendo auxilio, quien sería la prima de la víctima de este caso que vamos a empezar a detallar en este momento. Una vez se acercaron justamente hasta esa intersección a acudir, ¿no?, a los llamados de auxilio de esta persona, se percatan de que había un hombre estrangulando aparentemente a su expareja en la plena vereda justamente de esa calle. Fue en ese contexto entonces que se pudieron percatar que también el agresor mantenía entre sus pertenencias un cuchillo con el cual también amenazaba a esta mujer. Descienden del vehículo de patrullaje municipal de acá de Estación Central, retienen justamente a este agresor, logrando entonces que la víctima resultara ilesa de este intento de homicidio, que es lo que está investigando entonces el Ministerio Público producto de este hecho. Pasaron los minutos, se alertó a Carabineros y llegó personal entonces de Rayo Patrullas hasta ese sector a concretar su detención. Esta persona, un hombre de nacionalidad venezolana quien se mantiene regular en este país, interpuso resistencia en todo momento al accionar de Carabineros, sin embargo se pudo concretar su detención y afortunadamente permitiendo entonces que la víctima resultara ilesa. Se trata de una mujer de nacionalidad chilena quien habría sido pareja justamente de este agresor de nacionalidad venezolana. Se fue detenido, fue entonces trasladado posteriormente hasta aquí la 58 comisaría de la comuna de Estación Central, donde hace algunos minutos se salió justamente acompañado de carabineros a constatar lesiones, un protocolo que ocurre normalmente en estos procedimientos policiales con detenidos. Conversamos también acá en el lugar producto de este procedimiento con la capitán Carolina Rosales. Ella es la personal de Radio Patrulla de la 30ª Comisaría de Estación Central y esto fue lo que nos comentó.
Es por ello que el personal policial baja raudamente del vehículo policial intentando dialogar con este sujeto, el cual opone tenaz resistencia en todo momento, logrando el personal policial quitarle el arma blanca que mantenía, procediendo a la detención de este sujeto y logrando mantener a la víctima sin lesiones de gravedad.
Claro, tras su detención entonces se pudo constatar que este agresor de nacionalidad venezolana, lo que yo le mencionaba que se mantiene irregular acá en el país, mantiene antecedentes penales por distintos hechos, todo esto muy violento, lo mencionaron, de hecho, mientras conversábamos con... Lo interesante de este caso que obviamente tiene que ser esclarecido y también ratificado con el paso de los minutos a medida que avance la investigación es que no se descarta por el momento que esta persona forme parte de alguna organización criminal producto de los antecedentes penales que mantiene, también por el nivel de violencia que estos se han manifestado. Es por eso entonces que se trata de una investigación en completo curso en estos momentos. La persona ya fue trasladada desde la comisaría acá en Estación Central hacia un recinto asistencial donde se van a constatar algún tipo de lesiones para verificar en el estado en que esta persona se encuentra. Se trató entonces de un procedimiento policial. Carabineros logró concretar la detención de esta persona tras este homicidio frustrado en contra de su expareja en plena calle de Capitán Gálvez con Alpatacala, acá en la comuna de Estación Central. Bio Bio, la radio.
Y la Policía de Investigaciones desarticuló una banda criminal tras una serie de allanamientos en las comunas de Maipú y Lampa. En el operativo se logró la incautación de grandes cantidades de drogas, armas y una granada activa ubicada a solo metros de un jardín infantil. La información la tiene Javier Pardo.
La Policía de Investigaciones logró desarticular a una organización criminal tras un operativo desarrollado junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que permitió detener a 6 personas e incautar una importante cantidad de drogas y armamento. Se trata de una investigación que se extendió por más de un año y que permitió establecer el alto poder de fuego de la banda, además de su forma de operar. En ese contexto, detectives de la Bicrim de Lampa y del equipo MT0 realizaron allanamientos simultáneos en 2 domicilios, uno en Lampa y otro en Maipú, donde fueron detenidos 4 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad chilena. Durante el operativo se incautaron más de 12 kilos de clorhidrato de cocaína, 33 kilos de cocaína base, 3 kilos de cannabis sativa y cerca de 1.600 dosis de ketamina. Además, los detectives encontraron un minifusil, más de 3.000 cartuchos balísticos y una granada de procedencia australiana almacenada a solo 3 viviendas de un jardín infantil con un radio de expansión superior a los 50 metros. Los detalles fueron entregados por el subprefecto Marcelo Pereira.
Claro, dentro del procedimiento que encontramos estaba bodega donde tenían la droga y la munición, también se encontró una granada peligrosa, lo que indicó nuestro grupo que trabajó el TEDAC, que era de procedencia australiana.
Tras el procedimiento, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jonathan Coloma, informó que los 6 detenidos fueron formalizados por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones, arma prohibida y tenencia de armamento de guerra, quedando todos en prisión preventiva.
Todos los imputados, o en su mayoría, fueron formalizados por tráfico de drogas del artículo 3 de la ley 20.000. Además, se formalizó por tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones, parte o piezas de arma de fuego y tenencia de armas de guerra.
2 de los imputados enfrentan cargos por el delito de homicidio frustrado en contra de funcionarios de la Policía de Investigaciones.
La información está primero en Radiograma. 7:10 p.m.
Una persona fallecida dejó el accidente de un bus internacional en la región de Antofagasta. Tenemos detalles con Arturo Larraín.
Una persona fallecida y 14 heridos de diversa consideración dejó el volcamiento de un bus internacional que volcó en la ruta entre Calama y Ollagüe, a la altura del kilómetro 80, esto es frente a la estación San Pedro, cuando se dirigía hacia Bolivia. Los antecedentes señalan que este vehículo salió desde Calama en dirección precisamente al vecino país, llevando aproximadamente 40 pasajeros. Por razones que se están investigando, volcó el bus, lamentablemente dejando a una víctima fatal y otras 14 con lesiones de diversa consideración que fueron derivadas al hospital de Calama, el doctor Carlos Internas, como también al hospital del Cobre, donde dos de ellos están en estado graves y el resto estado menos graves. Los otros leves fueron dados de alta y trasladados a un terminal de buses para continuar su traslado en dirección hacia Bolivia. Hasta el lugar llegó personal de la sección de investigación de tránsito de Antofagasta, la CIAT, para verificar exactamente las causas que dieron origen a este lamentable accidente del volcamiento de este bus internacional de dos pisos que dejó lamentablemente una víctima fatal. En Calama, Bio Bio, la radio.
Nos informan auditores a nuestro WhatsApp más 569-9207888 de un corte de energía eléctrica en el sector Miraflores Alto, esto es la región de Valparaíso. Estamos averiguando con la Compañía General de Electricidad por qué este corte de energía eléctrica en el sector Miraflores Alto, región de Valparaíso. Gracias a los auditores que se contactan con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 569-9207888 y nuestra línea gratuita 800-810-810. Y una voluntaria fallecida y 5 bomberos lesionados dejó el volcamiento de una unidad del cuerpo de bomberos de Barros Arana en un sector rural de la comuna de Teodoro Schmidt, cuando el vehículo se dirigía a atender un incendio. Tenemos detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Bárbara Justi.
El llamado por un incendio estructural movilizó a voluntarios de la localidad de Barros Arana, quienes se dirigían al lugar para combatir el fuego. Sin embargo, por causas que son materia de investigación, el carro bomba impactó contra un poste y posteriormente volcó a un costado del camino. En la unidad viajaban 6 voluntarios. Producto del accidente falleció en el lugar Nicole Ceballos Acuña, voluntaria de 21 años, mientras que los otros 5 ocupantes resultaron con diversas lesiones. La alerta para concurrir en apoyo fue recibida por la unidad del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial. El comandante Manuel Peña confirmó el accidente y entregó los primeros antecedentes.
El Cuerpo de Bomberos Imperial respondió un llamado de bomberos de Barros Arana, donde indicaba que la unidad de S3, de la tercera compañía, se dirigía a un incendio estructural en el sector rural. Por causas que se investigan, perdió el control en una curva, volcándose la unidad, resultando lesionados 5 bomberos y una bombera fallecida.
El alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos, lamentó la tragedia y decretó 2 días de duelo comunal en honor a la voluntaria reconocida como mártir de bomberos de Chile.
Deseo expresar mis más sinceras condolencias a la familia de la voluntaria fallecida, al cuerpo de bomberos y a toda la comunidad, especialmente Barros Arana, en este difícil momento. Como autoridad comunal he decretado el duelo por 2 días en honor a nuestra voluntaria.
El cuerpo de Nicole Ceballos Acuña fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco, donde fue recibido con honores en su calidad de mártir de bomberos de Chile, al haber fallecido en acto de servicio. Se espera que durante este lunes sus restos sean entregados a su familia para dar inicio a su velatorio y posteriores funerales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ya con 24 minutos, seguimos revisando más informaciones. Esto ha marcado la semana, incluso durante esta jornada hubo movilizaciones en diversas ciudades del país. Estamos hablando de este concierto de la banda coreana o surcoreana BTS que está programado en el Estadio Nacional. Sin embargo, todavía no hay una autorización. ¿Qué ocurrió? El gobierno se abrió a la realización de los conciertos de la banda surcoreana en el Estadio Nacional. Esto luego que la productora de G-Medios se presentara nuevos antecedentes técnicos ahora que permitirían al Instituto Nacional del Deporte ceder este recinto. Los detalles los tiene José Fachiamaro.
Luego de que el Ministerio del Deporte informara que nunca hubo autorización para la realización de los conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional, por la falta de cumplimientos de la productora TG Medios, este panorama podría tener un cambio. Y es que el Ejecutivo confirmó que recibió nuevos antecedentes técnicos por parte de la empresa, los que sí se ajustarían a las normativas vigentes. Estos apuntan a 4 ejes principales: carga, presión y estructura de producción, sistema de protección y servicios de apoyo, operación del evento, montaje, desmontaje y tránsito, y por último, el plan de mitigación y manejo agronómico del césped. Además, desde el gobierno confirmaron que presentarán un ajuste en la normativa de realización de estos eventos, estableciendo multas para todas aquellas productoras que vendan entradas sin contar con la autorización correspondiente. Durante los últimos días, las fanáticas de BTS han protagonizado diversas convocatorias en varios puntos del país para demostrar su descontento con los hechos ocurridos. Primero apuntaron contra la ministra Natalia Ducó y luego contra la productora. Dijeron sentir vergüenza.
Bueno, la verdad es que yo no encuentro una falta de respeto tanto para nosotras como fans y también como ellos que van a venir acá a Chile.
Bueno, lo primero es que me da mucha vergüenza. Es el único país de Latinoamérica que ha generado tanto problema por el suelo del estadio.
En tanto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, fue enfático en señalar que la responsabilidad no recae en el gobierno, sino en la productora por haber vendido entradas sin contar con los permisos correspondientes.
Y en consecuencia aquí, las responsabilidades son de la productora, tiene que asumirla y ojalá aclare prontamente que va a cumplir con los requisitos que le impuso el Ministerio del Deporte para poder resguardar la cancha.
Según la productora, los conciertos siguen programados para los días próximos 14, 16 y 17 de octubre con 180.000 entradas vendidas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La confianza y la transparencia sobre las instituciones volvieron al ojo del huracán tras la salida de Paulo Contreras como director de contrainteligencia de la ANI. Esto luego de revelarse una serie de chats que lo vinculan con el abogado Luis Hermosilla. Fernando Ríos tiene el detalle.
La renuncia del ahora exdirector de contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, Paulo Contreras, ha desatado una serie de reacciones desde el ámbito político y legal, y es que su salida se debe a que el experto en seguridad mantuvo vínculos con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el denominado caso Audio. Los nexos se hicieron públicos luego de que Reportea evidenciara que Contreras jugó un papel clave en la entrega de información reservada a Hermosilla, mientras ejercía como jefe nacional de gestión estratégica de la PDI entre los años 2018 y 2023. En ese contexto, el debate se ha enfrascado en cómo este escándalo puede repercutir en los niveles de confianza y transparencia de uno de los organismos más importantes en materia de seguridad nacional. El director de Administración Pública del UNAP, Roberto Munita, explicó que entes como la ANI deben siempre intentar estar por debajo del radar.
Organismos como la ANI requieren cierto sigilo, requieren estar fuera de la línea normal de transparencia y requieren contar con ciertas lógicas ajenas al escrutinio público.
En paralelo, el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, declaró que esta clase de episodios solo empeora los niveles de confianza ciudadana. Además, resaltó que este hecho afecta a la imagen del gobierno de José Antonio Kast y criticó que un organismo de inteligencia haya estado involucrado en un caso de corrupción.
Estamos hablando de la Dirección de Contrainteligencia del Estado, una función que exige los más altos estándares de confianza, probidad y resguardo de la institucionalidad. Esto no hace más que profundizar la pérdida de confianza ciudadana y debilitar la credibilidad del gobierno para conducir el Estado.
El vicepresidente de la UDI, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Eduardo Cretón, afirmó que el escándalo no tiene relación con la gestión del Ejecutivo y que todo involucrado en el caso Audio debe ser sancionado con todo el peso de la ley.
Es lamentable ver cómo a medida que avanza el tiempo nos vamos enterando de más instituciones involucradas en el caso Audio. Ahora, mal puede afectar políticamente al gobierno un caso que no tiene nada que ver con el gobierno. Y en ese sentido el gobierno ha sido bastante claro en decir de que acá no van a haber defensas corporativas de ningún tipo.
De esta forma, Contreras deja la institución a tan solo 3 meses de asumir el cargo y enfrentará junto a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, una querella por delitos de revelación de secretos y ocultación de información referente a ilícitos.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible un recurso de protección presentado por una ex funcionaria de Carabineros con el que busca dejar sin efecto su baja de la institución. Esto luego que se difundiera un video en el que, vistiendo de civil, utilizó un vehículo policial para ir a comprar a un local comercial. Andrea Solís nos informa desde Radio Bio Bio de Valdivia.
La acción fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. En el documento se expone el caso de Jennifer Marian Bakovic Rodríguez, ex cabo segundo de Carabineros, quien era parte de la dotación de la Tenencia Carreteras Valdivia Norte, antes de ser desvinculada mediante una resolución de la Prefectura de Carabineros de Valdivia. Según el recurso, la exfuncionaria fue dada de baja por conducta mala, luego de utilizar una radiopatrulla para trasladarse hasta Máfil a comprar artículos de higiene personal y alimentos, tras sufrir una emergencia biológica mientras cumplía con un turno de guardia en el recinto policial. El documento sostiene que la salida fue autorizada por el suboficial de guardia y que la decisión de la baja se adoptó sin una investigación previa, vulnerando su derecho a defensa y argumentando una supuesta compra de una botella de alcohol y una bolsa de hielo, tal como se describe en la resolución emitida por Carabineros el 20 de junio de 2026, que dispone la baja de la exfuncionaria. Lo anterior, según el recurso presentado, carecería de sustento, dado que la exfuncionaria fue sometida a un allanamiento a sus pertenencias, sin encontrar el alcohol, así como tampoco signos de haberlo consumido. Además, acusa una discriminación por razones de género, al considerar que no se tomó en cuenta la contingencia biológica que enfrentó, así como tampoco se dispusieron elementos que consideraran que era la única funcionaria mujer en la unidad. En el recurso se solicita la orden de no innovar para suspender los efectos de la baja mientras se resuelve la causa, además de dejar sin efecto la resolución que dispuso su desvinculación y ordenar su reincorporación a la institución. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Mañana lunes se comparecerá el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para discutir el proyecto que crea el registro de vándalos. La iniciativa fue ingresada con suma urgencia por el Ejecutivo, sin embargo, su tramitación ha estado marcada por críticas. Esto debido a la ausencia de representantes del gobierno en las últimas sesiones de la comisión. Ni el ministro Arrau, ni el viceministro Claudio Alvarado, ni tampoco los subsecretarios de ambas carteras asistieron a exponer el contenido de la iniciativa, lo que ha sido cuestionada transversalmente por diputados de oficialismo y oposición. En el escenario se volvió aún más complejo luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la norma del proyecto Escuelas Protegidas que contemplaba la pérdida de gratuidad como sanción para estudiantes involucrados en hechos de violencia. Esto encendió las alarmas respecto del registro de vándalos, ya que la iniciativa también considera restricciones al acceso a determinados beneficios sociales y estatales para quienes sean incorporados en esta nómina. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, cuestionó que el gobierno haya impulsado una iniciativa con urgencia legislativa sin acompañar adecuadamente su discusión en el Congreso. La parlamentaria sostuvo que el proyecto aún presenta importantes falencias jurídicas y problemas en el diseño de las sanciones, por lo que advirtió que existe una alta probabilidad de que termine siendo revisado por el Tribunal Constitucional.
Es que, claro, o sea, es como medio incomprensible que ante un proyecto de ley que el gobierno considera tan fundamental y que todos consideramos importante, el gobierno no se haga presente a través de los ministros que están detrás de este proyecto, que es Interior, básicamente, y Seguridad.
El diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, apuntó a la falta de claridad sobre qué conductas serán consideradas actos vandálicos y cuáles serán catalogados como incivilidades. El parlamentario llamó al Ejecutivo a reformular el proyecto y explicó que una de las principales interrogantes es cómo el gobierno pretende sortear las observaciones que ya realizó el Tribunal Constitucional respecto de la restricción de derechos y beneficios sociales en el fallo sobre escuelas protegidas.
Es importante que comparezcan a la comisión para explicar cosas que son bien gruesas del proyecto. Lo primero, qué se entiende por vandalismo y qué son incivilidades. Y de esta manera despejar ese absurdo planteado por el subsecretario Papés, que el principio inspirador es la mano cambió. Eso no es ningún principio de naturaleza jurídico penal.
Por su parte, el diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, sostuvo que todavía existen vacíos relevantes en la propuesta. Entre ellos, mencionó la falta de claridad sobre los caminos y mecanismos que permitirían a una persona salir del registro una vez incorporada. Por ello, planteó la posibilidad de establecer fórmulas de reinserción, como la realización de trabajos comunitarios para quienes figuren en la nómina y puedan así eliminar su inscripción tras cumplir determinadas condiciones.
Es importante también que se nos indique cuáles son las formas de salir de este registro, en el sentido de que hoy día solamente el transcurso del tiempo permite la salida. Por ejemplo, nosotros proponemos que haya posibilidad de salir en la medida que se realizan trabajos comunitarios.
La sesión de la Comisión de Seguridad, programada para la tarde de mañana lunes, se tiene como primer punto de la tabla la discusión general de este proyecto.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Pese a que la economía acumula ya 5 meses consecutivos de contracción y que el desempleo llegó al 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año, el gobierno insiste en que no existen señales de una recesión. En entrevista con La Tercera, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que junio marcará un punto de inflexión, ya que según los antecedentes de recaudación tributaria que maneja la cartera, el próximo IMASEC volvería a terreno positivo, dejando atrás las 5 caídas consecutivas. El secretario de Estado sostuvo que el retroceso de la actividad estuvo influida principalmente por factores puntuales, como la menor producción minera y pesquera, y descartó que el denominado bencinazo haya tenido un efecto determinante sobre el consumo, aunque reconoció que sí provocó un impacto marginal en el ingreso disponible de las familias. Una mirada que, en parte, comparte el economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, quien sostuvo que existen elementos transitorios que explican el debilitamiento de la actividad.
Dicho esto, creo que el ministro se hace énfasis en un punto, es que esperan que eventualmente la actividad económica repunte, principalmente durante el segundo semestre del año. ¿Por qué? Porque ellos lo que indican, y que es cierto también en parte, es que hubo factores transitorios, especialmente en el sector pesquero y en la minería, que lastraron el crecimiento económico durante el primer semestre del año, y esto es un hecho como tal.
Sin embargo, no todos proyectan un escenario tan optimista. El economista Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo, advirtió que el país podría enfrentar una recesión, aunque de características acotadas y lejos de una crisis profunda.
Y por lo tanto, lo más probable es que eso suceda, que efectivamente, dado el IMASEC que viene, tengamos una recesión técnica en la definición. Pero es una recesión distinta. Entonces, es una recesión distinta, es una alarma, pero no es una cosa muy profunda, digamos.
Las declaraciones del ministro también se producen en medio de las expectativas por una nueva baja en el precio de los combustibles. La ministra de Energía, Jimena Rincón, anticipó una disminución cercana a los 100 pesos por litro a partir de este jueves, siempre que las condiciones internacionales se mantengan estables tras la disminución de las tensiones en Medio Oriente. Sobre este punto, el economista y socio de PKF Chile, Héctor Osorio, coincidió con el llamado a la calma realizado por Hacienda y explicó que la condición planteada por la ministra no depende solo de la situación interna, sino que también de la evolución del escenario internacional, especialmente del precio del petróleo y de los conflictos geopolíticos.
Comparto la calma del ministro, creo que efectivamente estamos en un periodo de cierto nivel contractivo. Yo creo que el bencinazo lo que hizo fue dar una señal de seriedad política. Se va a hacer lo que se requiere hacer. Ya, más que si todo sigue como está en el país, yo creo que se refiere a si todo sigue como está en el mundo.
El Ejecutivo confía en que la recuperación del IMASEC, junto con la baja de los combustibles y el impulso esperado de la reconstrucción y la construcción, permitan consolidar una mejora de la actividad durante el segundo semestre. Seguimos en noticias relacionadas. Un crecimiento entre un 4 y un 8% estima la industria del salmón. Esto como consecuencia de las micro relocalizaciones y nuevas definiciones de producción. El informe lo conocemos en la voz de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Se trata de un estudio del Consejo del Salmón que indica que la industria podría crecer hasta en 8% si se habilitan cuatro medidas que han denominado de fácil implementación y alto impacto. Esto considera ajustes a la definición de producción, las micro relocalizaciones, la aplicación de márgenes de variación estadística en el conteo de la biomasa, además de criterios para el tratamiento de ciertas eliminaciones sanitarias y productivas preventivas. De hecho, el análisis asegura que la aplicación de este conjunto de medidas permitiría generar entre 1.800 y 5.400 nuevos puestos de trabajo en las regiones de los lagos Aysén y Magallanes, donde la salmonicultura es la principal actividad económica. Al respecto, el gobernador de los lagos, Alejandro Santana, señaló que esto hace sentido y determina un compromiso de la industria.
Y es súper positivo que este informe nazca de la propia industria, porque eso genera un complemento y un compromiso real de decir, resolvamos los temas, principalmente lo que es la micro relocalización, y vamos a generar empleabilidad, y eso es una buena noticia.
En la misma línea lo planteó el delegado presidencial Cristian Palma.
Y hay muchas solicitudes de relocalización que llevan mucho tiempo esperando una resolución administrativa. Y cuando estos procedimientos se prolongan en exceso, hay incertidumbre para la inversión, se retrasan proyectos, se postergan oportunidades de empleo para trabajadores, para contratistas, para transportistas, que a mucha gente le espera, especialmente medianas y pequeñas empresas que son parte de la cadena productiva regional.
Palma agregó que es importante abordar esta discusión con evidencia técnica y no con posiciones ideológicas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Diecinueve horas con 42 minutos, seguimos revisando noticias. Se fue reformalizado el líder de una banda dedicada al robo de madera en la provincia de Arauco, revelando a la fiscalía que Javier Ramírez, alias el Coipo Ramírez, obtuvo ingresos por más de 2.500 millones de pesos a través del ilícito. No obstante, los cargos por asociación delictual y hurto reiterado, la causa podría terminar con un procedimiento abreviado que evite un juicio oral. Los detalles los conocemos con Fabián Polanco desde Radio Bio Bio de Concepción.
En una audiencia de reformalización, el Ministerio Público precisó los hechos por los que está imputado a quien se sindica como uno de los principales líderes del tráfico de madera en la provincia de Arauco. Uno de los antecedentes entregados por la fiscal Lorena Núñez subrayó en los millonarios ingresos que le reportó a Javier Ramírez el ilícito negocio a través de la forestal Queules, representada por Cristian Reyes, y que el abogado de la forestal Arauco, querellante en esta causa, Enrique Hernández, confirmó.
Este sujeto, el señor Javier Ramírez, tenía una relación comercial ilícita, por cierto, con otro sujeto que también actualmente ya está condenado a través de la forestal Queules, la cual logró efectuar transacciones por más de 2.500 millones de pesos durante el tiempo en que esta
asociación delictual se llevó a cabo.
Se conoció que con esta audiencia en el juzgado de garantías de Cañete, la causa quedó a puertas de su fin, pues habría conversaciones entre la fiscalía y los abogados del Coipo Ramírez para evitar un juicio y terminar la investigación con un procedimiento abreviado. Consultado, el abogado de la Forestal Arauco dijo que efectivamente se estaría trabajando en un acuerdo sin que hasta ahora se haya solicitado la opinión de los querellantes.
Esa es una discusión que normalmente comienza entre la fiscalía y la defensa. Según se señaló, ya existen conversaciones, pero también falta que la parte querellante, en este caso Forestal Arauco, y también entendemos que Impuestos Internos, también tienen que ser invitados a esas conversaciones. Mientras tanto, nosotros no tenemos certeza para poder decir que esto se va a resolver de la manera que usted señala, juicio oral o a través de un juicio abreviado.
Al respecto, la defensa del imputado, el abogado Hans Lauri, evitó referirse a esta posibilidad, señalando que asumió hace poco la representación y que se encuentra estudiando los antecedentes.
Hemos asumido recientemente la defensa, nos encontramos analizando la carpeta investigativa, los antecedentes, y una vez que dispongamos de ellos, podremos sacar una conclusión y elaborar una estrategia de defensa adecuada para nuestro representado. Naturalmente, las expectativas de los querellantes son siempre altas, sin perjuicio de aquello nos ajustaremos al mérito de la carpeta investigativa.
En todo caso, según el acta del juzgado de garantía, fue ya fijada para el próximo 20 de agosto una audiencia de procedimiento abreviado, instancia que generalmente termina con penas inferiores a las que se perseguiría en un juicio oral y que en el caso de Javier Ramírez podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.
Luego de la solicitud para ampliar la detención por parte del Ministerio Público, durante la jornada del martes 7 de julio será formalizado el conductor del microbús involucrado en el atropello fatal registrado durante la noche del sábado en la comuna de Valparaíso. Tras el accidente que dejó sin vida a un vecino porteño conocido como Sabino, el chofer se dio a la fuga, siendo detenido durante la mañana del domingo. Lucas Peña nos informa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Fue cerca de las 22 horas de la jornada del sábado 4 de julio cuando Carabineros constató el registro de un atropello ocurrido en el plan de Valparaíso, específicamente en Avenida Condel a la altura de la calle Pudeto. Se trata de una emergencia que involucró a un microbús de la locomoción colectiva que atropelló a un vecino de la comuna conocido como El Sabino, quien falleció en el lugar. Cabe recalcar que testigos indicaron que el conductor no se percató de la presencia de la víctima, producto de la oscuridad del lugar. Sin embargo, tras lo ocurrido, el chofer se dio a la fuga. Por instrucción de la fiscalía, el procedimiento lo tomó la sección de investigación policial de Carabineros, quienes concretaron la detención del victimario durante la mañana del domingo. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la prefectura de Valparaíso de Carabineros, entregó detalles acerca de las diligencias que dieron con el paradero del imputado.
Y ahora en horas de la mañana se pudo establecer a través del levantamiento de evidencia del lugar y asimismo de filmaciones, la patente del microbús y quién era el conductor en ese momento. Por lo cual, y a raíz de que todavía teníamos flagrancia, se procedió a la detención de este conductor.
Por el cuasi delito de homicidio pasó el imputado al respectivo control de detención en el juzgado de garantía de Valparaíso. Sin embargo, tras una solicitud del Ministerio Público, la audiencia de formalización fue programada para este martes. El fiscal del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso, Germán Klug, recalcó que pidieron ampliar la detención por diligencias que aún se mantienen pendientes.
El Ministerio Público solicitó una ampliación de la detención por un plazo de 48 horas, la que fue acogida por el tribunal. Esto principalmente porque existen múltiples diligencias pendientes a esclarecer si había algún tipo de participación de sustancias o alcohol en la conducción y además algunas diligencias pendientes con el servicio médico legal.
Desde el municipio de la comuna de Valparaíso indicaron que pusieron a disposición las imágenes de las cámaras de televigilancia que fueron fundamentales para identificar y detener al presunto responsable y que están evaluando las acciones judiciales que correspondan para colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Ante las declaraciones de testigos que apuntaron a la oscuridad del lugar como uno de los factores de este atropello, la municipalidad declaró que cuentan con un contrato de mantenimiento de alumbrado público que se encuentran en perfecto estado y que no se reportaron fallas en el sector donde ocurrió el accidente. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una nueva actualización realizó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Puduje, sobre el avance de la reconstrucción tras el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso. La autoridad aseguró que, tras haber heredado un proceso problemático, esperan cumplir parcialmente los compromisos. Constanza Peña nos informa.
A casi cuatro meses de haber asumido y habiendo transcurrido más de dos años del megaincendio, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a referirse a la reconstrucción en la región de Valparaíso. En el marco de su visita al sur del país, fue consultado por la radio sobre los avances y el cumplimiento de compromisos. Según reconoció, el proceso ha sido más lento y complejo que el de las regiones de Ñuble y Biobío. A juicio de Poduje, los retrasos responden a problemas heredados, como las irregularidades que ha atribuido a empresas constructoras y las inhabilidades para acceder a subsidios. Dijo que esperan poder cumplir parcialmente los compromisos y detalló los sectores con mayor avance.
Nosotros esperamos poder cumplir parcialmente el compromiso que teníamos. No va a poder ser total por este atraso que tuvimos, pero yo diría que ya hemos corregido la mayor cantidad de errores. Estamos trabajando con la alcaldesa de Quilpué en los casos de Pompeya, que es el que está más complejo hoy día. Canal Chacao está bastante avanzado y con la alcaldesa Ripamonti hemos establecido una mesa de trabajo para trabajar con los casos de Villa Independencia, del Olivar, de Manuel Busto, que son los casos más grandes.
Al asumir como ministro, Poduje fijó un plazo de 15 meses para finalizar la reconstrucción y acusó que la entrega de casas bordeaba el 10%. Los afectados, sin embargo, dicen no percibir grandes cambios entre ambas administraciones. Jaime Mella, vicepresidente de la ONG Sobrevivientes Megaincendio, indicó que aún enfrentan los mismos contratiempos.
Se habló de acelerar la reconstrucción, de impulsar ideas innovadoras que permitieran destrabar este proceso. Sin embargo, en la práctica seguimos enfrentados a los mismos problemas de burocracia que incluso el propio ministro ha reconocido. Más allá de las soluciones del Olivar, hay cientos de familias que siguen esperando respuestas reales. Las familias no necesitamos más diagnósticos ni promesas, necesitamos decisiones concretas que eliminen la burocracia y permitan que la reconstrucción avance de manera efectiva.
Según el Minbu, han corregido la mayoría de los errores y entregado más del 80% de subsidios pendientes. Más de 4.600 casas resultaron destruidas en el megaincendio. Los damnificados superan los 15.000. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Hospital Base de Osorno enfrenta un fuerte aumento de pacientes por enfermedades respiratorias. Durante este año ya registra cerca de 500 hospitalizaciones asociadas a estas patologías. Desde Radio Biobío en esta ciudad nos informa Eduardo Palacios.
El director del recinto hospitalario, Julio Vargas, señaló que el incremento de casos respiratorios obligó a reforzar la atención de este recinto con habilitación de cupos en otras áreas en un contexto marcado por una menor cobertura de inmunización respecto de años anteriores.
Hemos tenido un crecimiento importante en la demanda. Hay mayor circulación viral, tenemos una cantidad importante de pacientes hospitalizados por motivos respiratorios. Estamos haciendo modalidad de hospital flexible, ocupando algunas camas de otras unidades para lo respiratorio. Este año la campaña de vacunación no ha sido tan elevada como en las campañas anteriores. A la fecha ya llevamos casi 500 hospitalizados por razones respiratorias durante este año.
La situación se observa tanto en personas adultas como en menores, aunque la mayor carga asistencial continúa concentrándose en el segmento adulto, sumando una mayor ocupación en el área infantil sin que exista hasta ahora una presión relevante sobre unidades pediátricas. Vargas advierte además que los tiempos de espera comienzan a prolongarse debido al creciente número de usuarios que acuden al servicio de urgencia.
Se ha reforzado los equipos clínicos de las unidades de hospitalización, de adulto y pediátrico, pero también las urgencias. Mucha toma de exámenes, las estadías en las urgencias empiezan a ser un poquito también más prolongadas.
La influenza lidera la circulación de virus detectados en la urgencia del principal recinto médico público de la provincia de Osorno, fenómeno que mantiene a los equipos de salud bajo monitoreo permanente y con recursos adicionales para responder al aumento de requerimientos. En Osorno, Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
seguimos revisando más informaciones. Te contamos que este domingo fue el último recorrido de Fernando Clige, acompañado por una lluvia de pétalos, aplausos y bocinazos en la pérgola de las flores. El actor, que recordemos, falleció durante esta semana. La emotiva despedida reflejó el cariño de familiares, amigos y también del público antes de su llegada al Parque del Recuerdo. Durante la jornada, como les comentábamos, se desarrolló una de las despedidas más emotivas para el actor uruguayo-chileno Fernando Clige, quien, recordemos, falleció a los 71 años a causa de un cáncer de páncreas fulminante. La mañana comenzó con una misa íntima en la parroquia Jesús Nazareno en Providencia, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para rendirle homenaje. Tras la ceremonia, el cortejo emprendió rumbo hacia el crematorio del Parque del Recuerdo en Huechuraba. En su trayecto, la caravana realizó una detención simbólica en la tradicional pérgola de las flores, donde las floristas y pergoleros lo esperaban para despedirlo. Allí el paso del féretro estuvo acompañado por una lluvia de pétalos de distintos colores, mientras los asistentes respondieron con aplausos y bocinazos, convirtiendo el momento en una de las postales más conmovedoras de la jornada. Al mismo tiempo, personas de todas las edades se acercaron para dar el último adiós. Algunos extendieron sus manos, otros registraron el instante y muchos observaron en silencio, visiblemente emocionados. En medio de esta despedida, el actor Julio Jung destacó la relevancia de Fernando Clige como referente en la comedia y valoró el cariño que siempre guardará en su memoria.
Y nada, lo quería mucho, a la familia también, desearle la máxima tranquilidad, el amor, el cariño. Lo vamos a recordar siempre, Fernando deja su legado, y sobre todo este legado de que es difícil cuando te catalogan de repente como el estigma del galán de las teleseries, y es difícil hacer como comedia o hacer reír. Nada, Fernando es el maestro de eso, así que es un gran referente.
Tras sus palabras, colegas y asistentes resaltaron la sencillez y la generosidad de Clige, recordándolo como un hombre querido cuya partida dejó un vacío profundo en el mundo artístico. Mientras tanto, el comediante y actor Patricio Torres recordó los más de 40 años de amistad que compartió con Fernando Clige y lo describió como un gran amigo.
No, tremendo amigo, valga la redundancia, es una amistad enorme, y eso se ha demostrado en los 40 años que hemos tenido. Y eso es una de las cosas más destacables, cariñoso, buena onda, siempre fue igual.
Asimismo, el gesto espontáneo de quienes se reunieron en la pérgola de las flores reflejó el cariño y la admiración que el actor despertó más allá de la pantalla. De igual manera, personas de distintas edades se acercaron para despedirlo, dando cuenta del lugar que el actor ocupaba en la memoria colectiva. Finalmente, la jornada concluyó con un ambiente de gratitud, contó con una lluvia de pétalos y múltiples muestras de afecto que se transformaron en el símbolo de un adiós que superó lo artístico y evidenció que Fernando Clige es recordado tanto por su talento como por su calidad humana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela, se desató una nueva crisis en el país y que, además de la gran destrucción de infraestructura, con cerca de 60.000 edificios dañados, el estado de La Guaira, al norte de Caracas, fue declarado como zona de desastre. A esto se suman las víctimas fatales. Según cifras oficiales del estado venezolano, los sismos han dejado más de 3.000 personas fallecidas, entre ellas 4 ciudadanos chilenos. Bajo este panorama, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, recordó la medida extraordinaria que adoptó el gobierno para permitir que ciudadanos venezolanos que ya están en Chile puedan salir con mayor flexibilidad. Ahora bien, aunque esta medida apunta principalmente a la salida del país, también se ha puesto el foco en los posibles ingresos. En esa línea, el ex diputado recalcó, en conversación con Emol, que ante una eventual llegada masiva desde Venezuela, Chile está mejor preparado que hace 4 años. El diputado socialista Nelson Venegas fue claro en que él no está en desacuerdo con la migración, pero que no estamos preparados para recibir un nuevo flujo, sentenció.
Nuestro país no está preparado para nuevos flujos masivos por parte de venezolanos. Esto ha quedado demostrado. No hay solución respecto a los temas habitacionales, de convivencia, en términos laborales. Y yo no es que esté en contra de la inmigración. Lo que pasa es que si se va a realizar, tiene que tener un plan de acción.
Mientras que la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, fue enfática en señalar que la ayuda humanitaria no puede confundirse con una política de fronteras abiertas.
La ayuda humanitaria no puede confundirse con una política de fronteras abiertas. Debemos fortalecer el control fronterizo, coordinar acciones con los países de la región y privilegiar siempre una migración ordenada.
Chile realizó una operación humanitaria que contempló 3 vuelos, junto con el despliegue de 45 rescatistas certificados internacionalmente. A esto se sumó el envío de vacunas, medicamentos e insumos esenciales para enfrentar esta catástrofe.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Que ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de